Permítanme dirigir la atención a la encrucijada en la que se encuentran actualmente los bosques del planeta, con el objetivo de identificar las estrategias en las que podamos embarcarnos con mejores garantías de poder abordar y superar los retos, amenazas y oportunidades que se nos plantean. Pero ¿cuáles son las principales fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que caracterizan la situación de los bosques hoy y en un futuro próximo? El hecho que los bosques cubran cerca de un tercio de la superficie terrestre y que contribuyan con productos estratégicos a la economía verde, a la vez que aseguran vitales servicios ambientales para sociedades avanzadas y sostienen medios de subsistencia básicos desde una perspectiva social, son obvios ejemplos de fortalezas. Si se asegura su gestión sostenible y son reconocidos por la sociedad, la potencial contribución de los bosques es muy relevante desde todos los puntos de vista. El cambio climático pone en evidencia la potencial contribución de los bosques en el ámbito de la mitigación mediante el freno y la reversión de la deforestación o RED plus y la sustitución de combustibles fósiles y otros materiales no renovables, así como la adaptación. Finalmente, la comunidad forestal global que ustedes hoy aquí representan ha realizado grandes esfuerzos para mejorar la información disponible sobre los bosques y la aplicación sobre el terreno de la gestión forestal sostenible. Sabemos hoy cómo hacerlo, pese al hecho que todavía estemos lejos de conseguirlo en todos los rincones del mundo. Pero también nos encontramos con debilidades. La naturaleza intrínsecamente a largo plazo de los bosques deviene una variable compleja de manejar en un mundo en constante aceleración. Pese a que sabemos cómo revertir la deforestación, y el ministro de Corea nos lo ha hecho bien explícito hace unos minutos, los inmensos costes directos e indirectos asociados a ello, junto al largo periodo de tiempo precisado, constituyen obstáculos mayúsculos. El hecho que aquellos que se benefician del bosque y aquellos quienes soportan los costes sean segmentos diferenciados de la sociedad, tanto en el espacio como en el tiempo, constituye un impedimento para conseguir dar el salto de una favorable actitud hacia los bosques, meramente declaratoria, a una acción concreta y comprometida. Las demandas crecientes al uso del suelo, caracterizadas por las 4F en inglés, de alimentación, combustibles, fibras y bosques, o sistemas de tenencia de la tierra inciertos, inconsistentes o incluso contradictorios, constituyen restricciones considerables si no son abordadas adecuadamente. Lamentablemente, son frecuentes estructuras institucionales débiles o proclives a favorecer luchas de poder de tipo estructural. El hecho que cada vez seamos menos propensos a utilizar el término sector forestal es un elemento inequívoco de la profunda naturaleza transversal e intersectorial de los bosques en la actualidad. Su descripción más apropiada podría ser la de un uso del suelo sobre el que se solapan numerosas actividades antrópicas y funciones vinculadas a ellos. Su naturaleza transversal es a la vez una fortaleza y una debilidad dependiendo del acierto con que seamos capaces de gestionar esa realidad. En el ámbito de las amenazas, la creciente urbanización debilita las ancestrales raíces de todas las civilizaciones y hace más difícil comprender las más elementales operaciones forestales que pueden incluso malinterpretarse como un atentado ambiental. Esto es el resultado de numerosas campañas de comunicación que han venido demonizando implícita o explícitamente las actividades forestales. El cambio climático constituye indudablemente no solo una oportunidad, como ya se ha mencionado, sino también una grave amenaza, sobre todo para los bosques secos. Otros aspectos relacionados con la urbanización son la migración rural acelerada y la desertización humana de amplios territorios. Una gestión sostenible será difícilmente posible sin una mínima presencia humana. Vastas áreas forestales, tanto en el norte como en el sur, padecen retos parecidos debido a las bajas densidades poblacionales, sobre todo de población joven, y las debilidades asociadas en relación a las infraestructuras y los servicios públicos. Las obvias limitaciones de los servicios forestales públicos, diseñados para retos muy diferentes a los actuales, favorecen intentos de sustituirlos, lo que reduce todavía más su eficiencia y rendición de cuentas. La ausencia total de los bosques como objeto principal de derecho internacional erosiona su posición en la esfera internacional y comporta el riesgo de una progresiva dispersión entre varias convenciones ambientales, lo que impediría un enfoque integral de los bosques y dejaría de lado las vertientes social y económica de los mismos. Finalmente, la naturaleza a largo plazo de los bosques es profundamente incompatible con la imperante tendencia de las modas de nuestro tiempo. Seguro que recordarán todos ustedes las muchas panaceas que supuestamente iban a resolver todos los problemas y su efímera persistencia. ¿No es acaso el concepto enfoque de paisaje una recuperación del concepto de gestión de cuencas profundamente arraigado desde el mismo arranque de la ciencia forestal en los países montañosos, como por ejemplo pone en evidencia la denominación de la primera escuela forestal francesa de Nancy en 1824, l'École nationale des eaux et forêts? En todo caso, no deberíamos limitarnos a las amenazas, pero también analizar las oportunidades. Ninguna otra actividad ha acumulado el nivel de conocimiento sobre sostenibilidad aplicada como la forestal. Ninguna actividad ha sido capaz de integrar los tres pilares de la sostenibilidad económico, social y ambiental como la forestal. Si somos capaces de pasar de un enfoque determinado por los titulares de las noticias a un análisis en profundidad, observaríamos cómo la actividad forestal constituye un insustituible legado para la humanidad, tanto en términos culturales como estratégicos. Como recordarán, celebramos el año pasado los 300 años de la primera definición por Karlovitz del concepto de sostenibilidad, que catalizó el nacimiento de la ciencia y profesión forestal y los correspondientes servicios públicos forestales. Los forestales hemos quizá sido demasiado modestos compartiendo y reivindicando este patrimonio con el resto del mundo. Planificación rural integrada, capaz de optimizar los aspectos productivos de prevención de catástrofes, biodiversidad, valores paisajísticos y aspectos socioculturales, es la respuesta más consistente al reto de las 4F antemencionado. El proceso de urbanización, a partir de un cierto momento, comenzará a reducir la presión sobre los bosques y las sociedades urbanas estarán más predispuestas a reconocer las contribuciones de estos de una forma más equilibrada. La demanda de por sí no es mala ni buena, es su nivel, como nos enseñaron los romanos en cuya ciudad estamos hoy, junto a cómo lo gestionamos, lo que determinará el signo de su efecto. Sin una suficiente demanda, los elevados costes de una gestión sostenible serían insufragables. La progresiva desaceleración del crecimiento demográfico que se espera culmine a finales de este siglo y una población rural decreciente constituyen oportunidades, especialmente en las zonas más degradadas, al compensar las ganancias por intensificación agraria y la reducción de las pérdidas de alimentos, el incremento de la demanda. Finalmente, la bioeconomía constituye una oportunidad única para el sector forestal. How we best take advantage of the strengths and opportunities and limit weakness and threats will depend on a forward-looking and shared response to them at all levels. Due to the long-term nature of forests and the slow adaptation merging, forestry is one of the areas where foresight is most needed in order to ensure adaptation to future scenarios. Deforestation has decreased significantly over the past 30 years, and we might be near to achieving zero net deforestation globally. We know the causes and how to address them, and there are many good examples we can draw from countries both in North and South that have overcome deforestation in the past. We now need to master political will in the countries that are still lagging behind and ensure a coordinated global effort. We cannot solve deforestation and the hunger challenge separately, as they are deeply interconnected. I invite you to pay due attention to the corresponding item in the COFO agenda. Intellectual concepts may advance social progress like Roman law or the Enlightenment principles, or on the contrary, form a barrier. There are two alternatives, either to promote synergies and wise use of land and natural resources, integrating their different functions in a non-inclusive, exclusive way, as demonstrated by the inspiring examples of the Global Important Agricultural Heritage Systems, the GIAS, or the Satoyama Initiative, or the contrary, to establish ideologically a spatial divide between intensive managed spaces for humankind and extensive wilderness. If greater attention is given to social issues, as SOFO 14 emphasizes, it should not be because we think that this is a promising strategy for achieving the ultimate goal of preserving nature, but because we care primarily for people. That is the commitment that obliges us to preserve both natural and cultural capital. Forests provide a broad range of economic services as well as economic and social benefits and environmental services in a clear downstream flow. But if we limit the approach just to the downstream flow in a context of different preferences in terms of forest functions and weak forest institutions, we risk exacerbating potential conflicts and losing both critical mass and focus. We urgently need to balance this downstream approach with a commensurable upstream one that provides the resources needed to sustain the high-standard multifunctional forest management that society is calling for, including huge restoration needs. These flows will not happen by chance. Finally, a land use subjected to so many interests, some more vocal and organized than others, some silent such as water and soil protection, or the rights of future generations, requires a strong governance framework that harmonizes demands and limits use to the sustainability thresholds while ensuring the upstream flows. This governance should not be confused with authoritarian models of the past, but should be based on sound information and science and be strongly participatory. This approach would, on the one hand, enable adaptation to forests' cross-cutting nature, while on the other, ensure critical mass and focus. No one else will do it. I invite you to approach the role of forests in the SDGs from this angle. Forest services need to adapt to these challenges and evolve, but not be eroded, duplicated, or disavowed. They need to withdraw from areas that other players can take over more efficiently, like the private sector, local communities, smallholders, NGOs, and especially in the area of operational forest management, and concentrate on the crucial planning, financing, coordination of cross-cutting issues, and governance functions that no one else can take over. Increasing attention is being given to resilience, but we need to enlarge the concept from the natural and social resilience to include as well the institutional and economic perspective. If we are able to foster a rich variety of small and medium enterprises, both in forest management and value-added activities, we will ensure that the economic contribution of forests reaches all the way to rural communities and is resilient to any kind of threats. The more actors are engaged in forestry, the lower will be the risk associated to critical political decisions. The work that the Forest and Farm Facility is conducting, and very especially the success story of Guatemala, where a wealth of cooperatives and communities have scaled up their collective engagement, can help create very resilient structures. The only way in which the explosive mixture of indifference and misinformation of urban population are facing can be overcome is through proactive communication policies from the forest constituency. The approval, after considerable efforts, of the International Day of Forests on the 21st of March holds significant potential. I take this chance to thank all that contributed to it, and especially the government of Algeria, who brought it to the attention of the UN General Assembly on behalf of the group of the G77 and China. There will be opportunities for further discussions during the corresponding item of the agenda. In this context, allow me to mention that the call for candidates for the Collaborative Partnership on Forests second Wangari Maathai Award will soon close, and we would appreciate your support in spreading the word and identifying the best candidates. The complex international environment I have tried to describe can only be faced with any degree of success chance if sufficient attention is paid to global forest-related issues by countries and other international partners, and correspondent coordination is ensured through a shared vision. COFO offers an excellent platform for facilitating this, and FAO is fully at your disposal. If we succeed, forestry will be able to unlock its full potential for human development while becoming a recognized cultural heritage. But if we fail, forests will be stretched and dispersed by hundreds of competing and uncoordinated demands, like a piece of cloth being torn apart by a crowd and finally become diluted and disappear. I invite us all to try hard to take the first path. I wish you all a successful COFO after an inspiring musical pre-COFO event later yesterday in the night that you may have attended, and that might help to bring forests to the forefront in your countries and globally. Thanks for your attention. Merci de votre attention. Gracias, shukran, spasiba, sesha.